todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Estamos en directo en este nuevo miércoles 7 de mayo del año 2025. Con dos horas por delante para compartir, difundir, disfrutar la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Sé que me repito en los inicios, pero gracias por la escucha. Que nunca serán suficientes para lo que valoro realmente que este programa esté llegando hasta tus oídos. Si ya te podemos ser de utilidad, si te puede gustar el rato que pasamos juntos, ¿qué queréis que os diga? Me doy por completamente reconfortado. Así que con ello vamos. Y vamos a hacerlo arrancando el programa con una banda que estará actuando próximamente por diferentes ciudades estatales. Hablamos de la banda de Chicago, de Midnight Calls, banda donde encontramos a Tarán de Pablos, vocalista segoviano, al cual ya entrevistamos aquí en La Mirada Negra con su banda más heavy metalera, Fierce Atmospheres. Y aquí en The Midnight Calls hace un estilo más de hard rock clásico. Una banda formada en Chicago en el año 2022 y que junto a Tarán de Pablos como vocalista cuenta con los guitarristas Adam Arling de The Las Vegas, Urge Overkill, Warrior Soul y Tony McQuaid de Loudmouth, Fang Banhan de Secret Stars, el bajista Sim Barnes y el batería Chuck Harlin, una formación de rock muy clásico con cierto tinte blues también en un momento dado, ya digo, entre el blues, el rock y el hard rock. Se mueve por lo menos los cuatro singles que nos ha presentado la banda hasta la fecha. Han sacado cuatro singles, de hecho, hasta por el momento. Han compartido escenarios con bandas como Living Color, como Super Suckers, como The Steve Water Band, como Faster Pussycat, Blacktop Mojo o Jason Kane and the Jeep, entre otras. Además, podemos decir también de The Midnight Calls que dentro de estos cuatro singles, en estos últimos singles, han contado con la colaboración de Chris Grove de Survival, o ha participado con gente como Survival, Your o Extra, Eddie Money o de Steve Water de Band a los teclados. O sea, casi nada. Maravillosa música la que nos ofrece, sin reinventar el estilo, más bien ahondando en sus raíces. Y esta banda que vais a escuchar, pues va a estar próximamente tocando por nuestros escenarios, así que luego te digo las fechas. De momento, permanece atento a la escucha de este último single editado por la banda hasta el momento. Este Chainsaw Been Thinking, que, como digo, pertenece a la formación de Chicago, The Midnight Calls. Enseguida te digo esa gira estatal que tendrán próximamente. I've got the problem identified. It's so hard, it's so hard. I think about you all day and night. It's so hard, it's so hard. Days pass on standby. It's so hard, it's so hard. Sabemos que Atalán de Pablos es un fenomenal vocalista de heavy metal y también vemos que lo hace fenomenalmente en una línea más jarroquera, clásica. Dentro de lo que es el rock de tinte más añejo, completamente enriquecedor en muchos aspectos. Bueno, cada uno de estos temas, si lo escuchas, pues es rock de toda la vida, pero también con sus dosis de originalidad y trayéndolo a la actualidad. ¿Qué falta hace seguir manteniendo viva la llama de ese rock más auténtico y orgánico en estos tiempos donde tanto ha cambiado la música, tanto han cambiado las producciones? Pues hay gente como es el caso de The Midnight Calls que mantienen en viva la llama de la esencia más tradicional. La gira de The Midnight Calls pasará por las siguientes ciudades a partir del 29 de mayo, que ahí empieza la gira, en la sala Creedence de Zaragoza. El día 30 de mayo estarán en Más Música en Ávila, el 31 de mayo en la sala Infinity en Palencia, el 1 de junio en Porta Caeli en Valladolid, el día 3 de junio en Trooper Pub en Cangas do Morrazo, el día 5 de junio en el Café Teatro Central en Baeza, el 6 de junio en el ZZ Pub de Málaga, el 7 de junio en la Guarida del Ángel, en Jerez de la Frontera, y el día 8 de junio en Embar de las Motos, en Benalmádena. No sé si podré estar en alguna de estas fechas, porque ninguna cae exactamente aquí al lado. No es que haya distancias insalvables, pero sí que hay una tiradita. La localidad más cercana probablemente sea Palencia, y que son 200 y pico kilómetros, ¿no? Pues bueno, igual está un poco complicado, teniendo en cuenta también la agenda que tiene uno, pero gustosamente vería la formación. Si en cualquier caso te pilla algún lugar de estos cerca, no dudes en ver en directo a The Midnight Calls e interésate por su música. Vamos a seguir nosotros con el programa, seguimos con el sonido más clásico y tradicional, porque estuvimos viendo, no en vano, el pasado sábado en la sala Totem de Villava, esa gira especial de Michael Schenker repasando su época en UFO, sobre todo esa época del 74 al 79, con esos trabajos discográficos más añejos del guitarrista, del rubio guitarrista alemán, en la banda británica. Luego ha habido alguna otra participación esporádica en UFO, pero son aquellos años los que fundamentalmente dejaron en huella y cuyo legado sigue manteniendo vivo el propio Michael Schenker, con giras y discos como ese último My Years with UFO. No vamos a ir a uno de esos temas nuevos grabados con colaboraciones, que podría haberlo hecho, pero me quiero quedar con el sonido clásico del año 79, de este Strangers in the Night, que remató aquella época, podríamos decir, y donde se incluían temas como este Let It Roll, los clásicos UFO, con Michael Schenker en sus filas. Ahora te contamos lo que vivimos en la Totem de Villava este pasado sábado. We'll be right back. fabulosa noche en vivo, la que vivimos el pasado día 3 de mayo en la Sala Totem de Villava, con esta gira tan especial, probablemente y seguramente irrepetible, repasando una época, bueno, pues muy importante en lo que luego ha sido la carrera de Michael Schenker. Ya había grabado antes con Scorpions, y luego empezaría su carrera con Michael Schenker Group y con sus diferentes derivaciones, ¿no? Porque podríamos meter a Macaulay Schenker Group y también a lo que ha hecho recientemente. Podemos decir que entra dentro ya de una carrera en solitario o con su propia banda, llámalo como quieras, pero con diferentes matices. Estamos hablando de uno de los guitarristas más legendarios, si no casi el más legendario, ¿eh? O, bueno, desde luego estaría en el top 5 seguro de guitarristas de heavy metal en cuanto a lo que es su leyenda, la leyenda de Michael Schenker. No por ser el guitarrista que toca más rápido ni el que demuestra más virtuosismo, pero desde luego sí por las canciones que nos ha dejado a lo largo de su trayecto, por ese tacto tan particular que le ha dado a sus composiciones, tacto que sigue manteniendo intacto, y valga la redundancia, a sus 70 años. Así lo demostró en esta ocasión en el suelo navarro. Sabéis que venía con Eric Grunwald como vocalista. Me gustó, me encantó, de hecho, la participación de Eric Grunwald junto a Michael Schenker, porque no quiso meterse en la piel de Phil Moog, no quiso ser un imitador simplemente del que fuera vocalista de UFO, sino que supo llevar las canciones a su terreno, les dio incluso un punto más heavy, y además, pues bueno, es un chico más joven que la media de la banda, por supuesto más joven que Michael Schenker, y también esa vitalidad, pues creo que le vino muy bien a lo que fue la actuación. Hizo una actuación formidable, tanto como vocalista como frontman, el ex de Skid Row y de Heat. Lamentablemente luego no pudo estar en Madrid y en Barcelona por problemas personales, al parecer por una operación que le han tenido que realizar a su padre. Yo desde aquí deseo que todo esté yendo de la mejor manera posible y valorar mucho más si cabe el haberle podido ver en este caso con Michael Schenker, y que hiciera con una profesionalidad tremenda, teniendo en cuenta que ese problema ya estaba ahí. Y sin embargo, pues él dio lo mejor de sí, sonriente, comunicativo, aunque no hubo parones, no hubo charlas ni nada por el estilo, apenas darle las gracias, pero con cada guiño con el público por parte de Eric Grunwald fue todo un detalle agradecido por los seguidores. Y desde luego, en todos los sentidos, estamos hablando de una inmensa actuación del vocalista y de la banda también, que acompañó al propio Michael Schenker. Esta oportunidad es también la oportunidad de ver algunos de esos temas, o varios de esos temas, que son míticos pero que no suelen acompañar el repertorio de Michael Schenker cuando va con su banda, ¿no? También se agradece mucho que haya canciones en el repertorio que no son habituales de ese repertorio habitual cuando gira con sus discos propios Michael Schenker. Y también esto hizo la ocasión muy especial, con una sala abarrotada, con un sonido yo entiendo que fantástico. Creo que pudimos disfrutar de cada uno de los elementos de una descarga, pues que salió a pedir de boca. Una hora y media de actuación, que como apenas hubo parones, tampoco hubo ese alargamiento habitual de las canciones que algunos grupos, sobre todo cuando tienes temas clásicos que sabes que la gente puede cantarlos, pues sabes que hay bandas que suelen alargar ciertas composiciones, ¿no? Buscando que el público coree. No hizo falta, el ambiente era ya espectacular acompañando las canciones de por sí, y yo a estas alturas de mi vida, pues la verdad que agradezco mucho una actuación tan directa, tan fiel a lo que pueden ser las canciones de recogidas en su día, y tan a saco, pero con tantos detalles realmente de música de muchísimo nivel, de muchísima calidad. Por su parte, decir que Michael Schenker, no sé, yo desde que le llevo viendo ya en los últimos lustros, parece que se ha quedado en un estado de forma como muy estable, lo cual es pues una gran noticia, y espero que siga por muchos años con este nivel para poder seguir disfrutando de sus nuevas obras, de cuando rescate sus clásicos, porque podrá hacer lo que le venga en gana en los próximos años. Oportunidades no le van a faltar para seguir haciendo giras especiales, si no centradas en la época en UFO, pues igual en discos emblemáticos de su carrera con Michael Schenker, o sacando nuevos discos, que cuando lo ha hecho, creo que también lo ha hecho con un buen nivel, por lo menos es mi punto de vista. El último de ellos es My Years with UFO, con temas regrabados para la ocasión, con colaboraciones especiales, pero como digo, pues he querido irme directamente a los clásicos UFO. Decir que antes que Michael Schenker aparecieron Guts, o Guts, mejor pronunciado tal vez, desde Tierra Suiza, una banda que es un auténtico clon de AC/DC. Sé que esta palabra clon a veces igual no es bueno utilizarla, porque claro, No es que sean una copia exacta, pero es que quien me diga que no se acordó de AC/DC durante toda la actuación de la banda, pues no creo que haga honor a la verdad. Es que su guitarrista se movía precisamente como Angus Young, demostró tener muy aprendidos todos esos movimientos del mítico guitarrista australiano, y el sonido y las canciones de la banda es lo que inspiran realmente. Sí, son canciones propias, pero no deja de haber esa sensación casi de homenaje, por muchos guiños, por el sonido y por casi por todo, en el caso de Guts. En cualquier caso, está bien que alguien mantenga fresco y vivo el legado, el sonido eléctrico de AC/DC, pero en este caso hablamos de una banda con temas propios, como es el caso de Guts. Y luego saldría Numanzo, que esta sí que es una banda con canciones originales, una banda de hard rock de tinte muy ochentero, con ese toque particular del saxofón que aparece y desaparece de vez en cuando en sus canciones. Y una banda que yo quedé prendado de su trabajo del año 2007, luego han ido editando algún trabajo más, el último de ellos Echoes Beyond, que fue mayoría en el repertorio en cuanto a representación de canciones, y en todos los sentidos una banda fenomenalmente armada para hacer disfrutar al seguidor más clásico, pero con temas propios nuevos y con ese toque original, más allá también del saxofón, pues porque son canciones que tienen ese punch, esa fuerza de la actualidad. La banda alemana, pues creo que no está todavía lo considerada que debería estar, teniendo en cuenta que creo que tiene muy buenos discos, que ya son realmente músicos veteranos, que llevan veintitantos años haciendo esto, y a mí, pues siempre que he escuchado sus trabajos discográficos, me han dejado prendado. Este último disco, que le he pegado también una escucha, pues no ha sido una excepción, así que valoramos mucho también esta oportunidad de poder ver a esta fenomenal banda de hard rock procedente de Alemania. No me voy a quedar con las ganas de poder escuchar alguno de sus temas, y concretamente me voy a quedar con uno que creo recordar que no contó con el saxofón, pero fíjate, estamos hablando de un elemento muy particular, pero en este caso me voy a quedar con uno que, si no me falla la memoria, no cuenta con esta aportación, aunque quién sabe, igual la memoria me falla, que cada vez lo hace más. Este Hello Hello, que abrió su descarga, reivindicamos la música, la calidad, el talento y la categoría de esta formación Numanzo, que acompañó a Michael Schenker en esta gira. Por cierto, que quiero dar también la información de que el sustituto de Eric Grunwald en los conciertos de Madrid y Barcelona fue Roberto Dimitri Liapakis. Para algunos, esto hizo precisamente que esas descargas fueran especiales. Yo he sacado pecho a la hora de decir, bueno, fuimos en un solo estatal la única fecha que contó con Eric Grunwald, que era el vocalista de la gira, pero no me cabe duda, y por las crónicas y los comentarios que he leído, así ha sido, de que Roberto Dimitri Liapakis lo hizo también fenomenal, y que también eso pues le da esa condición especial, ya que parece que si todo va como debería ir, Eric Grunwald se reincorporará posteriormente a la gira y será más habitual ver a la banda con Eric de nuevo en el escenario. Vamos a continuar con el programa. Este próximo sábado tendremos en la sala Stage Life de Bilbao a Tierra Santa presentando su nuevo trabajo discográfico Un Viaje Épico. Llegan unos días antes de tocar, por ejemplo, el 17 de mayo en Madrid. El día 30 de mayo estarán también actuando en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, y vamos a escuchar uno de los temas de este nuevo disco de los riojanos, sonido característico y completamente reconocible desde el principio. Y este, El Regreso de un Héroe, pues qué queréis que os diga, a mí me trae a la mente trabajos clásicos del grupo, aunque no estamos hablando de que no haya también cierta evolución en un nuevo trabajo de la formación. Nos llega después de su directo Todos Somos Uno, y creo que es un disco pues a tener muy en cuenta también dentro de la carrera ya larga de cerca de 30 años de Tierra Santa.
Hace que el tiempo se detenga y a cada paso que das nada te deja volver. Aunque los dioses y el azar quieran que olvides tu tierra, no habrá poder que pueda hacer. Las aguas de este mar, traidor oscuro y frío, donde envenena tu fe la magia y la tentación. Vive un engaño, una ilusión que te lleva al paraíso, y ahora el placer te hace perder. La razón.
Pues fantástico, este El regreso de un héroe que hemos pinchado en el día de hoy para dar cuenta de nuevo de este un viaje épico, este nuevo trabajo de Tierra Santa. Este próximo 10 de mayo lo presentan en Bilbao, siguen con esa gira después de haber pasado ya por Latinoamérica, haber visitado ya algunas ciudades estatales. El 17 de mayo también estarán en Madrid, en la Salamón, recordamos esa fecha, y que recuerde también de memoria, como digo, el día 30 de mayo en la Urban Rock Concert de Gasteiz, así que habrá oportunidades de verles donde siempre han estado a lo largo de esta ya larga carrera, que es encima de los escenarios, repartiendo buenas canciones, y es que de vez en cuando ese repertorio se engrosa con nuevos trabajos discográficos, como es el caso de este, que hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad. Y siempre es un auténtico placer, un honor, y siempre se me hace muy especial, pues charlar con el guitarrista, el pilar fundamental de la formación, Ángel San Juan. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí es donde andamos. Bien, bueno, bien.
Pues me alegro
mucho.
Con
muchas ganas.
Pues sí, señor, a pesar de que pasen los años, y veros ahí, pues para los que nos gusta el heavy metal y que entendemos que sois uno de esos pilares, al menos en el heavy metal en castellano, pues es una gran noticia. Así que, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, la verdad es que cuando pasan los años no te das cuenta, pero llega un momento en que obviamente sorpresas, el tiempo que ha pasado y al final es un poco algo que te das cuenta, ¿no? De pues eso, que estás muy agradecido de haber llegado hasta donde has llegado, porque al final es la gente la que te ha puesto ahí.
¿Y pesan esos años o es todo lo contrario? Porque yo con el tiempo os he ido viendo cada vez como más, lo que ha habido cambios en la formación, que hay que reponerse a problemas, ¿no? Que vas teniendo experiencias, pues muchas de ellas positivas, algunas de ellas igual no tanto, pero mi sensación es que la libertad con la que habéis ido funcionando, la comodidad con la que os he visto, sobre todo a raíz de, bueno, la segunda etapa de la banda, podríamos decir, yo creo que cada vez es mayor, así que igual en lugar de un peso, los años es algo que te hacen ir más ligero, tal vez.
Bueno, yo creo que al final, si haces lo que te gusta y estás contento con la gente que te rodea, es todo un cúmulo de cosas, ¿no? Porque básicamente, bueno, sobre todo, además de lo que te gusta, haces lo que quieres, entre comillas. No estás supeditado a hacer algo en concreto o a ir a algún sitio en concreto. Bueno, al final, como decías, al final la gente es la que te ha, no solo te pone en un lugar, sino te pone en un lugar concreto. Uh-huh. Tienes que saber dónde estás y cuál es tu sitio. Y yo pienso que básicamente esas son las cosas que después de tanto tiempo pues tienes que sopesar, ¿no? Y eso, y estar en un buen ambiente, tener claro que lo que quieres hacer y siempre con la humildad de ofrecer lo que tienes. Este disco, obviamente no lo vamos a comparar. Yo no es que no los comparo, ¿no? Con otros discos que, bueno, para mucha gente serán mejores, pero son momentos de... no puedes comparar este disco con aquel momento, por ejemplo, con Tierras de Leyenda o con Legendario, con Medieval, con ningún momento. Y entonces, bueno, es un trabajo muy digno que a mí me gusta mucho, incluso también como el anterior, Modestino, y eso, lo presentamos con humildad y con lo que somos. No podemos tocar tantas canciones como quisiéramos de un disco nuevo, porque son tantas las canciones que hay y tantas las que le gusta a la gente que al final, pues, bueno, tienes que entender que eso sí que es imperativo, ¿no? Sí. Tienes que hacer un poco... ahí sí que tienes que ser menos egoísta, por decirlo de alguna manera.
A veces es una pena no saber qué hubiera pasado si, por ejemplo, estos discos que van llegando... Claro, el tiempo avanza hacia adelante siempre y evidentemente no se puede volver atrás y dar la vuelta al tiempo. Pero a veces uno se preguntaría cuál hubiera sido la sensación si, por ejemplo, este disco, un viaje épico, en lugar de salir ahora, hubiera salido, por ejemplo, antes del Tierras de Leyenda. Por ejemplo, entre Legendario y Tierras de Leyenda. Claro, es imposible porque, claro, aquí hay una experiencia acumulada que evidentemente se deja notar. Pero cuando se dice eso de que es que este disco no es tan bueno, ¿no? Porque esos clásicos son como un poquito infalibles. Digo, bueno, habría que ver si este disco hubiera salido en aquella época. Si no estaríamos hablando... Y por ejemplo, alguno de aquellos discos igual hubiera salido ahora, igual la sensación era completamente a la inversa.
Bueno, yo... Sí, sería... Hombre, este sería... aquel de aquel momento y aquel sería este de este momento.
Claro.
Claro, es que el tema generacional es muy simple, pero bueno, lo miro desde un punto de vista personal, ¿no? Que a mí me ha pasado también. Y yo a los grupos que a mí me gustan, no, nunca le, o sea, por decir entre comillas, no, nunca les pido, así a nivel personal, para mí, decir, joder, es que ya ves, este disco ya no es como, no, yo entiendo lo que me ofrecen, me puede gustar más o menos, pero al final hay grupos que son fieles a sí mismos, y yo eso lo entiendo, incluso cuando hacen algún cambio, o me parece a mí que han cambiado algo, pero aún así lo miro abiertamente, porque si ese grupo me gusta siempre, entonces me va a gustar lo que me ofrezca, sea lo que sea. Debe ser que sea una basura, pero que eso no pasa. me refiero musicalmente, ¿sabes? Sí, igual te ofrecen algo distinto, ¿no? Pero yo en mi particular tengo esa manera de mirarlo abiertamente, ¿no? Entender que bueno, que igual lo tengo que escuchar más, ¿sabes? Hay otros discos que entran más directos, por ejemplo, es obvio y es entendible que un disco de estos, pues, por ejemplo, este no tanto, porque yo creo que este sí que ha entrado mejor a la gente, más directo, pero, por ejemplo, el disco de Destino, y eso no me voy muy atrás, ya no me voy a ir a Mi Nombre Será Leyenda. Yo, bueno, de hecho, gente cercana de seguidores, pero bueno, es que he hecho amistad, pues bueno, me comentaron en su momento pues que no les gustaba ese disco. Pero pasaron los años y me dijeron que se habían equivocado, que sí les gustaba, pero que necesitaban más escuchas. Y esto es normal, yo lo entiendo, ¿sabes? Entonces es una cosa que
a veces que es difícil, nos puede el peso del recuerdo y el tener ya el prejuicio hecho cuando escuchamos una nueva obra. Claro,
sí, pero bueno, que está dentro de la normalidad, es lo que te digo. A ver, tienes, por ejemplo, 19 años hoy, o 15, yo qué sé, escuchas esos discos, ese ya no es el disco en sí, sino el momento en el que lo escuchas, ese momento es irrepetible, porque se hace grande dentro de ti. Entonces, cuando ya tienes 40, si escuchas otro disco de ese grupo, pues bueno, lo vas a aceptar, pero no va a ser lo mismo, porque tu vivencia no es igual, no es lo mismo, no vives la vida igual de pasional, ¿no? Bueno, hay gente que sí, claro, pero no es lo normal.
De todas formas, mira que tenemos el tema este de la competitividad un poco metido dentro, ¿no? De esto es mejor, esto es peor. La música tampoco es competición, lo importante es que vosotros como banda os habéis quedado a gusto con lo que habéis hecho, y luego, que eso estoy seguro de que sí, ¿no? Porque os habéis quedado a gusto, ¿no? Pues luego ya está, la respuesta del público, cada uno que lo aproveche como quiera. Yo creo que un seguidor de Tierra Santa de toda la vida, como mínimo, tiene garantizado que vosotros sois un grupo que no defrauda.
¿No? Habrá quien defraudemos, pero, a ver, yo esto lo miro desde un punto de vista personal. Si no me defrauda el disco a mí mismo, que es imposible, porque si no lo grabaría. O sea, si yo, el resultado es que ni me molestaría en grabarlo. No, esperaría más tiempo y haría otra fuera. Yo he hecho discos distintos en cada momento, pues porque a nivel personal me no es que me pareciera que lo tenía que hacer, sino es, bueno, sí, que lo necesitaba. Discos como Mi Nombre Será Leyenda o discos como Mejor Morir en Pie. ¿Sabes? Que en principio fueron discos que, bueno, incluso Apocalipsis, que empezaba muy rockero, pero bueno, hay canciones de todo tipo ahí. Pero la gente, al final, yo creo que lo aceptan, pero no se puede cambiar el momento aquel de aquellos momentos, los 5 o 6 primeros años, porque eso es que es otra cosa. Pero es lo que dices, no, al final, es lo que te digo, este disco está, para mí es Tierra Santa, que es importante, que suena a Tierra Santa, suena muy bien, que también es algo muy importante para mí, con los años haber conseguido mejor sonido. Eso es importante.
Es un disco que plasma ya toda la experiencia que habéis ido acumulando, y yo también diría que si analizamos los 10 temas, al final hay, no es cuestión de mirar atrás en el tiempo, ¿no? Pero sí que creo que hay un deje casi de todas las épocas, diría, de todos los trabajos anteriores de Tierra Santa, que es, me parece, en ese sentido, un disco muy completo.
Sí, bueno, es un, cuando hice la promo de cuando salió el disco, era una cosa común entre la gente que me entrevistaba. Eso que les recordaba un poco. Por eso digo que realmente es un disco que suena a Tierra Santa. Es lo que te digo, si comparas con otras canciones que te gustan, pues bueno, pues igual alguna dentro de 5 años te gusta también más. O sea, a eso me refiero. Pero sí que es común esa opinión, ¿no? Que sí que engloba un poco un poco de cada cada época, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, y se siguen haciendo cosas, bueno, nuevas, ¿no? Habéis hecho ya muchos trabajos discográficos y es evidente que hay una personalidad que te va a recordar a lo que sois vosotros, Tierra Santo, cual es fabuloso porque es lo más difícil de conseguir en la música y vosotros lo habéis conseguido, ¿no? Pero escuchas el disco...
Se llama sello personal.
Eso es, o sea, que para una banda que en su día erais, os comparaban con Iron Maiden completamente, que ahora mismo vosotros ya seáis la influencia, o sea, porque ya hay gente que dice, no, es que esto ya. ya no suena, o sea, Tierra Santa, que sonaba Iron Maiden, ya resulta que hay gente que suena a Tierra Santa, que se supone que suena a Iron Maiden, sí. Y resulta que hay bandas que suenan a Tierra Santa y no te dicen, pero suena a Maiden, ¿no? Suena a vosotros, a Tierra Santa,
ya.
Tiene que ser un halago, vamos.
Claro, lo que pasa es que una banda como Iron Maiden es con las pautas tan marcadas, lo sé porque es, por no decirte, mi banda favorita, es una de las más, bueno, es la banda más grande de heavy metal que ha dado Wismut en la historia. Uh-huh. Y tienes las pautas muy marcadas, entonces... Si haces algo que suena a eso, se nota mucho, ¿sabes? Ya no digo que se parezca, no, que suena a eso. En la forma de tocar, bueno, en cuanto haces un tresillo, enseguida esa melodía, las cadencias, ese tipo de cosas, ¿no? Las pautas que hay. Son muy marcadas, es como alguien que... Imagínate que suena a AC/DC, alguien. Si suena a AC/DC, es que claro, AC/DC... Si haces algo muy parejo a eso, se va a notar, seguro. ¿Por qué? Porque está es muy marcado. Y este es el tema, no es otra cosa.
Bueno, y se van haciendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que se abre el disco, con el tema que le da título, a mí me parece que es ciertamente original en el sentido de que llama mucho la atención, ¿no? La forma en la que entras tú con tu voz, más narrada, más sosegada, ¿no? Es una forma, por lo menos, de captar la atención. Ya no voy a decir diferente a todo lo que habéis hecho, porque habéis hecho muchas cosas, pero están este tipo de detalles, ¿no? O buscar algunos temas como, por ejemplo, Abre tu corazón, que llega a un tinte de rock de estadio, que tampoco voy a decir que no hayáis hecho algo así, porque yo que sé, Rumbo a las Estrellas, por ejemplo, se me viene ahora a la mente, pues puede estar cerca de este tipo de composición, ¿no? Pero sí que son detalles que por lo menos exploran un poquito más los límites de Tierra Santa.
Sí, sobre todo, a ver, importante, yo creo que lo importante es no perder tu forma, ¿no? Tu reconocimiento. Que alguien te escuche por un altavoz y diga, esta no lo he oído, pero esto me suena a Tierra Santa, joder, y diga, hostia, cuando oí la voz, vale, es que es Tierra Santa. Eso es muy importante, es muy importante. Y luego, bueno, sí es verdad que el comienzo, claro, pero ¿de qué se trata, no? En este mundo, si te gusta la música, te gusta el rock, te guste lo que te guste, pues que tu banda, una de tus bandas favoritas, pues de alguna manera tampoco te va a sorprender, pero sí que, bueno, hay una pizca de sorpresa, ¿no? Y que, joder, no sé, creo que eso es está bien, porque al final es lo que te agrada. Eso, después de tantos discos, tampoco es que, ¿sabes? Que claro, ¿qué vas a hacer, no? Al final tienes que hacer lo que te gusta. Siempre. Y realmente es lo que hacemos, sí. Que nos gusta.
Siempre esas pinceladas y que desde luego la escucha es totalmente satisfactoria, ¿no? Ya cuando terminas con un tema como Gracias, que va muy cercano, aunque es otro tipo de amor, ¿no? Evidentemente, pero va muy cercano a lo que hiciste, por ejemplo, en Mi Madre, ¿no? Que quería ser una cosa muy especial. También me acuerdo
fíjate, la canción de Mi Madre, por ejemplo, es un rock súper básico.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Te aseguro que nadie, simplemente por la letra, nadie pone en cuestión un cambio. Imagínate que esa letra fuera una letra, yo que sé, que hablara de beber y de salir por ahí. Uh-huh. Pues ya no sería lo mismo, ¿me entiendes? Claro, y lo que pasa es que le quería dar un cariz distinto. De hecho, esa canción la compuse muy parecida, pero la hice más como más heavy. Pero no me acababa de convencer. Y al final se hizo así, porque... Yo creo que al darle un toque más distinto, más rockero, más normal, por decirlo de alguna manera, yo creo que sobresalía el sentimiento que yo quería expresar, ¿no? Y eso al final, pues, eso cuenta.
Y en Gracias un poquito igual, aunque el tema sea, claro, musicalmente es diferente, lo que me refiero sobre todo es al sentimiento, sí, que envuelve y a que es un tema que cambia completamente. Tú te has escuchado el disco, ¿no? Te lo has empapado, claro. Y de repente está esa guinda final que te... cambia completamente el chip, ¿no? Y tenemos un gracias porque es un tema con samplers, con arreglos, con tu voz más al desnudo, ¿no? Que es una sorpresa final también, que inspira esa emoción de otra manera, ¿no? Y que por eso me recuerda a ese tema. Fíjate, me puede recordar hasta el amor de mi vida, ¿no? De que ya nos iríamos bastante más años atrás. Pero sería una trilogía de canciones que podían ir muy unidas en cuanto a que son temas diferentes y que inspiran esa ternura que sacas en un momento dado y que, claro, no puede entrar igual en una canción tan heavy y entra de esta manera.
Exacto. Esa es la cosa.
Era una trilogía con los tres temas, ¿eh? Se podía hacer.
Bueno, hay unas cuantas más.
Sí, sí, hay baladas ahí, pero estas tres en concreto yo creo que van como muy muy entrelazadas, ¿eh? Diría yo también, está el tema que ahora no me acuerdo el título, que dedicabas a tus padres también. Bueno, que esa ternura desde luego ha salido a lo largo de la historia de Tierra Santa. En cuanto a la grabación, que evidentemente tenéis muy cogido ya el truco a los estudios, pero tú has dicho, ¿no?, que el disco suena muy bien. Claro, yo digo que mirando hacia atrás, prácticamente todos vuestros discos en cada época han sonado muy bien. En este caso, ¿ha habido algo distinto en lo que ha sido la forma de grabarlo? ¿Algo diferente con respecto a otros discos?
No, realmente no, porque siempre seguimos las mismas pautas, ¿no? Aparte que es una cosa, yo creo que es sistemática y que funciona. Y bueno, y además cuando digo que suena muy bien, o sea, me refiero básicamente al sonido, porque claro, hay que diferenciar entre, a veces, claro, hay que tener en cuenta una cosa, una canción que está bien compuesta, que es una, por decirlo, un temazo, aunque no tenga un sonido muy bueno, suena bien, no sé si me explico, ¿sabes? Claro, a lo que me refiero con este disco es que el sonido es muy limpio, o sea, es muy limpio, es muy muy definido, está cada cosa en su lugar, tiene mucho espacio, suena muy bien. Es cañero, porque aún así no deja de ser cañero, pero a la vez no agrede los oídos, ¿sabes? Sí. Las distorsiones son mucho más finas, más bonitas. Sí. Para mí eso es importante, porque una escucha en este sentido. A mí me gusta oír la música con volumen, ¿sabes? Y joder, si le das volumen y tienes un sonido que agrade un poco menos, porque al final estamos hablando de distorsiones, pues a mí yo lo agradezco. Y claro, pues yo siempre, de alguna manera, lo que hago es, si a mí me gusta lo que hago y cómo lo consigo, pues bueno, espero siempre que el que lo va a escuchar también piense igual.
Vaya que es un disco cañero y que no pierde fuelle, además, porque la forma en la que se ha ordenado el disco también me parece que hace que no pierdas el hilo en ningún momento, en el sentido de que, fíjate, estamos ahora escuchando de fondo Inmortal. Es el tercer tema ya de la obra, ¿no? Y resulta que te pega un subidón incluso de adrenalina con respecto a lo que habíamos escuchado anteriormente, cuando Inmortal, por ejemplo, años atrás hubiera sido incluso un tema muy muy bueno para empezar un disco a saco, ¿no?
Sí, seguramente.
El orden está pensado también, ¿no?
Siempre le tienes que buscar un sentido, ¿no? Porque, de hecho, yo no hago el orden antes de grabarlo. Yo primero lo grabo y cuando ya está grabado en el estudio, me escucho las canciones y le busco un sentido. Obviamente, hay veces que, bueno, la mayoría de las veces, no voy a decir las veces, pero la mayoría de las veces he puesto el nombre del disco, la canción que da nombre al disco, la he puesto casi siempre la primera, pero ha habido veces, otras veces que no, porque no me parecía en ese momento. O sea, es una cosa que, sobre todo eso, para mí es imperativo que el que escuche, sigo pensando como los de antes. no pienso que alguien va a escuchar el cuarto tema, el quinto, o el octavo, nada más. Entonces lo concibo como un disco completo. Sí que suelo tener claro, antes de grabar, más o menos cómo voy a poner el orden, pero el orden final lo hago cuando tengo todas las canciones con todos sus finales, con todos sus comienzos, porque alguna vez algún final se cambia, y las enlazo de una manera, bueno, me tiro un rato pensando en cómo me gustaría escucharlas. Y eso, sí, al final hay veces que empiezas muy fuerte, pero bueno, mira, esto es una cosa que también en directo se nota mucho, porque empezamos con un viaje épico y empezamos como un poco al desnudo, ¿no? Salimos al escenario. No es como antes, que, por ejemplo, el disco anterior, que empezábamos con Pecado de Ángel, empezábamos a saco. Y era todo como arriba, arriba, arriba. Y esto es un poco más relajado, pero va subiendo el concierto. Y también es una cosa, pues chula. No sé.
La forma en la que te inspiras para componer, que no sé si no buscas tampoco la inspiración y los temas van surgiendo naturalmente, o hay algún momento en que dices, me tengo que poner a componer. Pero la forma en que esas musas llegan a ti o las buscas, ¿es igual ahora que hace casi 30 años cuando comenzabas con la banda?
Siempre. Igual, no sé hacerlo de otra manera. La verdad es que las cosas están, sí que descubres, que, bueno, descubres, es una cosa simple, ¿no? Pero sí que te centras más en este pensamiento que descubres con el tiempo, que es que la música al final está dentro de ti, o sea, está en tu cabeza. Tú te puedes poner a tocar la guitarra, sí, bueno, no digo que alguna vez pues no haya salido alguna cosa, pero en general las cosas están en la cabeza y estás constantemente con ellas en la cabeza. Y sí que es verdad que bueno, ha habido veces que me he ido corriendo al local porque tenía una cosa en la cabeza, pero no estaba intentando componer. O sea, yo compongo, yo acabo un disco y cuando ya estamos grabando ya estoy antes componiendo, porque ya lo he acabado antes. Entonces, pues sigo componiendo, porque es una cosa que me gusta mucho. Sigo grabándome cosas en mi local de ensayo y voy a hacer cosas. Esta es mi dinámica. Las musas, bueno, sí, supongo que existirán, pero no es algo que... Sí, es una forma de llamarlo, ¿no? Pero no creo que... sí que habrá gente también, seguramente, porque esto es muy complejo. Habrá gente pues que, bueno, se ponga a componer y diga, bueno, voy a tirar 2 meses, 3 meses componiendo. Yo no hago eso. No, yo voy así más de continuo.
Sí, las musas, al fin y al cabo, es la inspiración. Lo que pasa es que hay veces que esa inspiración no, igual no llega. Tú no has tenido nunca un momento de bloqueo. Fíjate, con los diferentes... Claro, es que, incluso hablando de la pandemia...
Sí, más alguna... que bloqueo. La pandemia...
Sí, no, sí, es que alguna gente me decía que cuando estábamos en un momento así tan de bajón, me encontró de todo, desde gente que decía, es que es ahora cuando me sale componer, hasta gente que dice, es que estoy bloqueado, no puedo componer por la situación en la que yo, estoy. Yo no sé si tú necesitas como paz o te vienen bien los bajones para componer también.
No, yo necesito bienestar. No concibo. La pandemia no es que... me salía, bueno, no, es que ni lo intenté. No tengo ganas de pensar, no. La pandemia era una forma de, bueno, decir, venga, voy a ver más la televisión porque no puedo salir de casa. O voy a ponerme a ver series de Netflix y me hinché a ver series que ya había visto ya como 2 veces. Temporadas de 15 temporadas, pero bueno, este tipo de cosas te dedicas a otra cosa, a esperar, te dedicas a esperar. Sí, no sé, no, yo la verdad es que tampoco me sentía muy a gusto como para que mi imaginación, ¿sabes? Yo qué sé, flotara por ahí.
Pero, pues podía salir un disco más oscuro, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Igual salía una onda más Black Sabbath, yo qué sé, por ponerte un ejemplo,
bueno,
¿no?
No creo, seguro que me saldría alguna cosa más acústica, ¿no? Ya cogido la acústica, digo, tampoco sé, nada, ni lo intenté. No, era una sensación muy, no sé cómo decirlo, era una sensación muy extraña, la de la pandemia, en general. Sí, y luego pues tampoco tienes contacto, bueno, aquellos días que no podía salir de casa, al final, y antes y después, el contacto no es tan directo con tu entorno, ¿no? Con el entorno al que estás acostumbrado, que al final es lo que te provoca el bienestar, ¿no? El malestar también, pero es un poco... Pero sí, yo en general necesito estar, un poco bien. Ya el bienestar ya me lo provoca cuando ya compongo y me salen las cosas.
Eso es la estabilidad.
Sí, el bloqueo, bueno, sí existe. O sea, me refiero, me pongo a hacer, yo qué sé, voy a grabar esto y igual me parece, bien, vuelvo al siguiente día y me parece una mierda. Pues lo borro y ya está. Empiezo otra cosa. Eso es un poco el bloqueo. Y sí es verdad que bueno, a ver, las letras sí que... cuesta un poco más que lo que es la música en general, por lo menos a mí. Y ahí sí que pero una vez que ya vas haciendo es como más que te salen las cosas más fácil.
Claro, llega un momento de decir de qué hablar, ¿no? Bien, es verdad que con el paso de los años habéis ido alternando esa característica particular. De hecho, bueno, el título del disco no engaña, un viaje épico, la épica ha estado en vuestras obras pues desde siempre, ¿no? La épica, la historia, las leyendas, pero de un tiempo a esta parte también habéis sabido compaginarlas muy bien con temas un poco más personales o incluso darle una lectura más personal a los propios temas históricos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por esta sí. línea continúa esta obra.
Sí, la verdad es que es una cosa que no voy a negar que he ido aprendiendo, pero yo creo que más que aprenderlo era como una necesidad, ¿no? El no contar literalmente algo. Sí, sí, pero darle también otro enfoque. Porque, bueno, no sé, quizás es una necesidad personal, no sé cómo decirlo, no sé. Realmente no sé cómo pasa eso, pero sí, es verdad. Y luego, temas personales, una cosa más interior, bueno, sí, también. Pero en el primer disco también hay, también hay algo interesante, ¿sabes? O sea, me refiero, en casi todos los discos, incluso en los primeros, también hay cosas más personales. Uh-huh. Quizás no tantas como en otro día, por ejemplo, bueno, que te he dicho, Mejor Morir en Pie, es un disco que es muy, muy, muy personal. Uh-huh. Ahora, bueno, pero es que me apetecía en ese momento hacerlo. Y bueno, esto es al final es un aprendizaje y bueno, al final haces bueno lo que te dicta la conciencia.
Es curioso que a estas alturas de vuestra carrera aparezcan títulos como Excalibur o Ícaro, por ejemplo. Que quiero decir que, claro, ¿cómo tratar temas que sí que han estado ya muy manidos en el heavy metal y vosotros hacerlo a vuestra manera? Porque podrían ser canciones que incluso, fíjate, paradójicamente, para quien diga que no había ideas al principio, fíjate, de esta temática, cualquier banda, digamos, que ha tirado de leyendas, de historia, pues esas referencias son habituales. Vosotros habéis llegado ya a casi 30 años de carrera y aparecen aquí Excalibur e Ícaro.
Sí, sí. Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí. A ver, por ejemplo, la canción de mañana habla de Jorge el Dragón, o sea, de San Jorge, uh-huh. El Matadragones, me refiero. O sea, claro, lo que pasa es que el título también, este, por ejemplo, es un enfoque desde un punto de vista exterior, de alguien, bueno, es que es claro, dejar que alguien entienda lo que le estás diciendo. Si no le dices que es de Jorge el Dragón, igual no sabe de qué, pero claro. Claro, entonces si hubiera puesto Jorge el Dragón, claro. No sé si me explico, sí, sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el enfoque es menos directo, digamos, ¿sabes? Esta, Excalibur, obviamente hablo de la espada básicamente, no es un enfoque personal, o sea, es, bueno, la leyenda.
¿Y cómo decirle a la gente que es la leyenda como es, pero a lo Tierra Santa, que es lo que nos faltaba?
Claro, bueno, claro. Yo, al final uso el idioma en el que nos comunicamos, ¿no? Y lo intento usar la mejor manera posible, de la manera más sencilla, pero a la vez, bueno, que sea bonito, uh-huh. Que sea bonito y que la gente no entienda frase a frase. Para mí eso es imperativo. Por eso te digo que a mí me cuestan bastante las letras, porque intento buscar frase a frase que cada cosa sea entendible. Uh-huh. Que no sea un contexto que tengas que escucharlo muchas veces o leerlo o tal. Para mí eso es una cosa importante, una cosa que he aprendido.
Has aprendido a dejar las letras un poquito más abiertas, podemos decir, ¿no? Que cada uno
sí,
las...
de alguna manera sí.
De hecho se nota mucho, cambia mucho el concepto de los primeros discos, pues era muy habitual, cuenta la claro. historia, hay una leyenda que dice, ya directamente eso nos lo ahorramos y le metes tú, nos metemos directamente en ella sin estar como narrando un escrito en un momento
sí, dado. De todas maneras es difícil porque, claro, yo estas cosas alguna vez pues que las comento con gente de mi entorno y claro, yo les suelo decir, a ver, claro, las letras, vale. Bueno, ahora yo te digo, vas a hablar de un caballo con alas.
Claro.
Que tal, bueno, claro, hay que hacerlo de una manera chula, que te guste, pero chula. O sea, que no sea algo que digas, bueno, es un poco ridículo, ¿no? A esto me refiero. Por eso, yo creo que es una de las bases por las que funcionan, aparte de nuestra música, que también funcionan por eso, ¿no? Ya no solo por la leyenda que estás contando o por el mito que estás contando, sino por cómo se cuenta. Y eso es importante.
¿No te influye nunca la nueva música que pueda llegar a tus oídos? Vale que sigas teniendo tus gustos, ¿eh? Que yo también los tengo, ¿eh? Yo sigo siendo muy de la vieja escuela, Iron Maiden, los Judas, los ACM, casi todo eso, incluso música también de los 70. Lo que te gusta a ti, estoy seguro que también me gusta a mí. Pero bueno, estando aquí en radio, pues escucho mucha música, yo no compongo música, pero me abro a esa música y estoy seguro que si hiciera música, al final de una manera u otra, me dejaría llevar por ella. A ti, por ejemplo, recientemente, ahora no me acuerdo cómo se llama una banda, que colaborabas tú y que era un grupo bastante mestizo de rock así... bueno, luego lo pinchamos aquí, ¿eh? Y por ejemplo digo, mira, Ángel San Juan en una tesitura muy diferente a Tierra Santa, ¿no? Que aunque no sea igual lo que más te gusta, pero has colaborado ahí y te podía influir, ¿no? En cierta manera, porque van llegando a ti cosas nuevas. ¿Todo eso no te llega a influir en algún momento, en un momento dado?
La verdad es que no, a nivel personal no es una cosa que puedo oír cualquier cosa, no. Mira, el otro día, te voy a contar una cosa, el otro día me dio por escuchar, yo qué sé, hay veces que me da... Bueno, estuve escuchando Cher me gusta mucho, la época de los 80 que tiene. Digo, luego puse Tina Turner, la canción de The Best, joder, y justo ya me iba del local y me estuvo resonando en la cabeza, pues como, no sé, como dos días, con el estribillo, ¿qué sabes? No me lo quitaba de la cabeza, pero generalmente no es algo que fíjate lo que te digo, Tina Turner, ¿sabes? No es algo que me por ejemplo Maiden, obviamente, y siempre lo he tenido presente, o sea, es una cosa que siempre he tenido presente, un grupo como Maiden o Rainbow, por ejemplo, muy presente. Entonces no es que me resuene en la cabeza, es que lo llevo dentro porque lo he mamado desde que tenía 13 años, ¿sabes? Entonces me lo sé todo. Entonces claro, me va a influir sí o sí, eso sí que me va a influir,
claro.
A la hora de componer, sin duda, me va a influir.
Es lo que ya
porque son pautas que he escuchado de siempre, pues que además que me gustan mucho. Y ya está, eso sí me va a influir, pero en general no me las cosas otras cosas no me influyen. Por ahí, yo qué sé, te podría decir el metal alemán cuando salió, esas pautas, bueno, esas cosas no es que no haya conseguido, es que nunca me han, ¿sabes? Nunca me gustan, pero no me influyen a la hora de componer.
Es lo que llevas dentro, al fin y al cabo. Con Los Cigalas era la banda con la que me refería.
Sí, Los Cigalas.
Con Los Cigalas, que es una colaboración como un poquito... Es como sacarte de tu zona de confort, podríamos decir, y la verdad que, sí, que bueno, lo haces muy bien.
Sí, está bien. Es una canción un poco rara, pero... Rara me refiero porque ahí, hay cosas...
No es tu estilo.
Hay como fusiones,
claro.
Más bien no.
Sí, sí,
no, pero bueno, bueno, sin más, me dijeron que si podía y tal. Digo, sí, claro, me apunto a un bombardero. Y nada, y claro, me costó un poquito porque, claro, la forma de cantar pues es otra, es distinto. Pero bueno, eso como cualquier grupo. Y nada, y le di vueltas y lo grabé y me gustó, les gustó. Y ya está. Para mí eso es lo importante, y al final que al final pues oye, si haces algo pues que esté lo mejor posible y para el que es, pues...
La verdad que quedó fenomenal, y además es una forma de escucharte, digamos, fuera de lo que es tu línea habitual. A mí me parece fenomenal, pero claro, yo pensé en su momento, digo, a ver si esto él va captando cosas y luego algo se nota en el disco o en la música de Tierra Santa, pero
verdad,
va a ser que no.
La verdad que no, es una cosa que me influye a la hora de componer.
Bueno, y a día de hoy tampoco, vamos, no hay la presión de sacar disco como al principio, ¿no? Que siempre hemos hablado que eres una banda de disco por año, pero ¿puede haber la presión de vosotros mismos de poneros un plazo para sacar un nuevo disco? Porque, por ejemplo, en estos últimos años habéis estado bastante activos, ¿no? Con lo que fue Destino, luego el directo, Todos Somos Uno, ahora este trabajo, bueno, llegando de forma bastante, bastante consecutiva, pero no sé si vosotros ponéis ese plazo o no lo hay.
No, plazo no, yo te puedo decir, yo estoy ya tengo cosas para el siguiente disco, pero no es algo que, pero es porque lo hago de continuo, o sea, es una cosa que lo hago yo solo, en la cual me lo paso muy bien, es una de las cosas a la vez que es, digamos, pareja a lo que es el pues eso, lo que es la vida de un grupo en carretera, el tocar en directo, que es una cosa para mí que es insuperable, ¿no? a nivel personal. Pero esta es una de las cosas que me gusta mucho. O sea, es una parte de mi vida muy importante en la cual me lo paso muy bien. Al final, ¿qué buscas en la vida? Pasártelo bien, ¿no? Estar a gusto.
Claro.
Y esto esto es lo hago continuo, porque, bueno, me gusta. De hecho, tengo un montón de canciones que no tienen nada que ver con, bueno, un montón, unas cuantas, que no tienen nada que ver porque las he hecho, están muy bien, pero no tienen que ver con Tierra Santa. O sea, me refiero, no serían factibles, por decirlo de alguna manera, hacerlas en un disco.
A ver si algún día hay que plantearse, o saques un disco solitario o que haya un disco de rarezas.
Sí, rarezas sí que son, la verdad. Pero eso siempre ha ocurrido, ¿no? Porque alguien que compone, pues bueno, al final compones cosas que aunque las consideres que están bien, no entran dentro de esas pautas, ¿no? Están muy lejos. Entonces, bueno, y aparte que yo eso lo hago como es una cosa como a nivel personal. No las podría defender en directo, por decirlo de alguna manera, porque no, aunque me gustan, seguramente no las tocaría en directo, pero no me harían tanto como las que, bueno, al final van plasmadas en un disco.
¿Y te propones que eso pueda salir algún día de alguna manera? O
no sé, yo lo tengo grabado, pero sin más. O sea, es una cosa, es lo que te digo. O sea, son otro tipo de letras, otro tipo de música. Es rock, por supuesto, pero no suena a Tierra Santa, ni de coña. Entonces,
bueno, y también es fundamental, por cierto, hablando del sonido y claro, estás tú, que eres el compositor, el pilar fundamental, pero la gente con la que te rodeas, podemos decir, después de ver la gente que te ha acompañado en la gira latinoamericana, que hay unos suplentes que tenéis ahí que son de auténtico lujo, ¿no? Gente como...
Sí, sí. Además, mira, te voy a decir más. Ya no es un auténtico, porque al final, tienes que... A la gente se la conoce... A ver, conocerla un rato y no es suficiente. Pero cuando te metes en una gira de estas, al final acabas conociendo a la gente. Porque, bueno, son situaciones, pues, bueno, ya sabes. No digo malas ni difíciles, pero sí son situaciones pues en las que estás constantemente en contacto y bueno, ahí es donde conoces a la gente bien. Y yo, al final, pues mira, valoro más a las personas que otra cosa, porque al final es gente con la que tienes que convivir unos cuantos días y bueno, con presión, porque siempre hay algo de presión. Y los valoro más como personas. De hecho, bueno, pues llamámosle suerte o lo que quieras, pero sí que lo mismo con Alberto.
Con Alberto Marín.
Perfectos, sí, perfectos, porque es un tío, bueno, es un tío de la hostia.
Y Javi Montilla en los teclados, que lo tengo de vecino, no te digo más.
Javi Montilla ya lo conocíamos, ya. Sí, sí, lo conocíamos ya de antes, ya había estado con nosotros unas cuantas veces, pero no en otro trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No había estado de teclista. Pero Alberto, pues, por ejemplo, pues no lo conocíamos. Tengo buenas referencias, pero bueno, sin más. Pero bueno, a día de hoy mantengo una relación estupenda con él, porque, bueno, es un tío de la hostia.
Bueno, es un tío que además en directo siempre lo da todo. A mí es uno de esos músicos que no voy a valorar más que lo que veo en el escenario. Cada vez que le he visto, claro, con cualquier banda en el escenario, como claro, seguidor de la música, digo, tengo la sensación de que este tío ha dado todo ahí arriba.
O sea, claro, y luego que son, son gente muy pro, me refiero. Le dices, en 2 meses te vas a subir al escenario, interesante, te vamos a meter una gira aquí del copón. Pero bueno, luego le ves tocando con Dead con dos, tocando en cara, que sí, que estamos hablando de muchas canciones. A ver, a mí me dicen eso y ni de coña. ¿Sabes? O sea, hostia, hay que ser muy pro para hacer eso. Pero... O sea, tener mucho nivel. ¿Entiendes? Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho estupendamente.
Pero aquí, como tú eres el jefe, al fin y al cabo, el jefe siempre delega, ¿no? Ese trabajo para los currelillos, que luego son los que se tienen que aprender un montón de canciones. Tú eres el...
Claro. Es lo que hay, yo ya me la sé.
eso es.
Claro. Sí, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Porque al final, sí, valoras el trabajo, pero bueno, ese trabajo también lo podría hacer otro. Luego podría hacer alguien, otra persona con la que no tuvieras tanto afín, tanto feeling. Bueno, y desde el primer momento lo que te digo es muy bien.
Aunque bueno, claro, aunque está claro que hay una banda que es la banda oficial, ¿no? De la formación oficial de Tierra Santa, lo que pasa que, claro, esto plasma una situación de cómo está la música hoy en día, lo hemos visto con otras formaciones que, por desgracia, cuando te vas a muchos kilómetros, pues por los motivos que sean, laborales, personales,
lo que sea.
Pues hay gente que no puede ir y hay que tomar estas decisiones donde, por fortuna, pues se puede contar con músicos pues que se lo ocurran y que pueden hacer un papel
y,
también
y luego además que se involucran a nivel a nivel musical o sea porque al final obviamente tú puedes ser un actor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero no engañas a nadie. Cuando alguien lo hace porque le está gustando, eso se nota.
Por Latinoamérica la cosa sigue estando igual que en aquellas primeras giras donde alucinabais cuando llegabais a los aeropuertos, había un montón de gente esperando. ¿Se ha sosegado un poco la cosa? ¿Cómo está o igual va por países, también hay que decirlo.
Bueno, sí, lo que pasa es que ahora yo creo que ahora la verdad es que el interés por este grupo ha ido en crecimiento en toda Latinoamérica. En México, bueno, hemos hecho 9 conciertos solo en México. Y la verdad que ha sido como una escalada, poquito a poco, pero lo de los aeropuertos no. Yo creo que ya no saben dónde vamos a aterrizar. Bueno, iba a decir mejor, pero bueno, tampoco a mí es que me molesten, no, para nada. Siempre hay alguien que te recibe, siempre hay alguien que se entera de alguna manera o va. Pero sí que es verdad que ese tipo de cosas eran más como situaciones extrañas, ¿no? Que, claro, esto pasó en Ecuador fue en el antiguo aeropuerto, pero aquello fue extraño, porque era la primera vez que pisábamos Ecuador y había hacía voleo, habría unas 300 personas con pancartas y de todo. Aquello fue una cosa descomunal para nosotros. Bueno, para todo el que estaba en el aeropuerto, porque no se pensaba que venían los Beatles solo. Bueno, Beatles ya no, pero claro, aquello fue sorprendente, pero no, bueno, siempre hay alguien que nos espera, incluso que nos despide, y eso, y es muy agradecer, por supuesto.
Bueno, pues con esa fiebre o no, lo que sí que yo creo que hay que hacer es reconoceros la trayectoria, el nivel como banda, las canciones que nos habéis dejado. Yo desde luego lo valoro muchísimo, siempre teniendo en cuenta, igual a mí no soy mucho de estas fiebres por los músicos, pero valorar y admirar, os valoro y os admiro muchísimo, y será un placer por seguir viéndoos en directo, como este próximo sábado en la sala Stage Live de Bilbao, y compartiendo de vez en cuando charlas como esta para presentar nuevos trabajos discográficos, que también será siempre una gran noticia, porque significa que la banda sigue avanzando hacia adelante, ofreciendo nuevas canciones, que a mí me siguen acompañando en este paso por la vida, así que os doy las gracias por ello.
Pues eso es lo importante.
Así que nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes añadirlo para terminar, y si quieres luego me dejas un tema del disco, el que te parezca.
Pues la verdad es que no, ya lo hemos dicho todo, creo yo. Nada, simplemente darte las gracias y nada, y aquí estamos para lo que necesites. Pues saluda a todos tus oyentes y o para quien escribas. Y una canción, dices. A mí es que me gusta mucho Ícaro.
Perfecto, pues ponemos Ícaro para toda nuestra audiencia aquí en La Mirada Negra, y bueno, esperemos escribir la crónica también del concierto de este sábado, porque esperamos estar de nuevo por ahí, ¿de acuerdo? Así que un auténtico placer siempre, y gracias por la atención que siempre nos dispensas.
Un placer.
Hasta otra.
Hasta otra.
He dejado atrás el sudor, la sangre, combatí el dolor, la amargura, el hambre. Es hora de volver allí donde está mi sueño.
razón ni final. Y aunque hoy el sol me haga caer, puedo volar. El cielo es mi luz, camino hacia las estrellas. Hoy siento el valor que me hace querer volver. De nuevo alcanzar la magia en el corazón. Hoy quiero vivir una última vez allí, donde nacen los sueños.
Pues sigues escuchando La Mirada Negra y avanzamos en el programa, y lo vamos a hacer con la noticia de que Helloween contará con una segunda fecha en la cubierta de Leganés en Madrid, y es que se agotaron las entradas a 5 meses del evento para el próximo día 15 de noviembre y la banda en este 40 Years Anniversary Tour, en este tour de 40 aniversario, pues añade una fecha más en el mismo lugar, que será el día siguiente, el día 16 de noviembre, también en la cubierta de Leganés. Dos fechas que sin duda van a ser históricas, así que qué mejor que celebrarlo con todo un clásico. Hace falta presentarlo, remasterizado en 2024, eso sí, pero bueno, el I Want Out, Keeper of the Seven Keys, segunda parte.
Yeah! push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.
Los vizcaínos Valkyria presentarán Indómito en el Café Anchoquia de Bilbao el próximo día 16 de mayo. En diferentes medios de comunicación y demasiados días, entiendo yo, por lo ocurrido en su intento de hacer gira por Estados Unidos. Nosotros ya lo comentamos aquí en su día, pero espero que, al margen de que pueda haber gente que haya conocido a la banda por este hecho, que sepan que hacen estas pedazos de canciones como la que acabamos de escuchar, este Contracorriente, que pertenece al tercer trabajo Indómito, y como digo, el 16 de mayo estarán actuando en el Café Anchoquia de Bilbao y lo harán con los vallisoletanos Seria. Así que vamos a aprovechar para poner también a la banda de Pucela. Concretamente vamos a ir con este tema, que ha sido uno de los singles, este Contra las Estrellas, y con ello disfrutamos de esta formación de metal sinfónico, entiendo que exquisito. Vamos a compartirlo y a disfrutarlo contigo. Contra las Estrellas, Seria, el 16 de mayo en el Café Anchoquia de Bilbao, junto a Valkyria, que han sonado previamente.
La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
Señor Fran Becerril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos, muy bien.
¿Recuperando leña o qué estabas haciendo?
Sí, señor. Haciendo para el invierno que viene, para el otoño que viene y para ahora, porque menudo frío.
Todavía hace frío.
Menudo frío. Bueno. Esta mañana había 1.5 a las 7:30 de la mañana. 1.5 bajo cero y ayer 2 bajo cero. O sea que con eso te lo digo todo. Ahí. Y ahora me he puesto al solillo. No hay, te digo más.
Hay que trabajar como hormiguita para luego encerrarse en casa y cuando venga la cigala decirle, venga, ahora te, tú te
eso
jodes.
Es, eso, es, eso, es. Eso es.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí de nuevo y bueno, pues vamos a compartir un ratito en directo como solemos hacer de forma habitual. Supongo que no has andado por ahí robando cobre ni cosas de esas, ¿no?
Sí, claro. Se me han adelantado.
No dejan de pasar cosas, macho.
No, es curioso. Este mundo es tremendo. La verdad es que no nos aburrimos. Aparte de la música, tenemos entretenimientos varios.
Luego, como todo está politizado, te das cuenta como todo el mundo lleva arrima las cosas a su sardina. Con cualquier cosa. Pero da igual, es que yo creo que hasta llueve, y si llueve...
Si lo dice su partido político, ya vale. Es curioso ver cosas que han pasado con otro partido político y los de su partido, amén y amén, pasa lo mismo ahora y cambian al revés y amén, amén. O sea, quiero decirte que no entiendo nada.
A mí lo que me resulta curioso es que entre dos versiones interesadas, la verdadera nunca aflora. Y entonces los que quieren ocultar la verdad están muy contentos, porque lo tienen completamente hecho. Y hay que estar atentos a otras noticias que tal vez se escapen y que puedan tener que ver con cosas que ocurren y que sin embargo ninguno menciona. Sin más, por ejemplo, te he mandado, no voy a entrar, bueno, porque si no al final acabaríamos haciendo aquí un análisis ya, no sé, demasiado, no quiero entrar demasiado porque encima, claro, uno luego pues se puede evidentemente, y bueno, lo más seguro es que uno se equivoque porque la información de la que dispones es limitada, pero te he mandado una noticia, por ejemplo, que cambia, antes de venir acá, que cambia mi forma de ver lo que fue el apagón, por ejemplo.
Perdona. No, tú, tranquilo, Antonio.
No, que te quería decir que entre apedrear al gobierno directamente o defenderlo a muerte, creo que hay un mundo o hay algo que es saber lo que ha pasado realmente o por lo menos interesarte en los detalles, ¿no? Y te mandaba una noticia, pues bueno, sin más, que cada uno lo profundice como quiera, de que había una reunión de multinacionales buscando inversión en España, que me parece casualidad, que era una inversión, por lo que ponía la noticia, como muy gorda y muy importante, no muy habitual, y que justo ocurra cuando inversores vienen, que el apagón ocurra cuando los inversores se vieron afectados aquí por el apagón. O sea, que es como una forma de decir que salgan corriendo. ¿A alguien le interesaba que no hubiera inversiones en España? Y no me voy a meter en rollo político ni capitalista, porque claro, que por supuesto que el sistema funciona con dinero, ¿no? Pero que funcione con dinero no significa que yo digo, mira, entro a tu casa, evito que tengas economía y estoy luchando contra el capitalismo, hombre. Vamos a ver. Hay cosas que podían ser como país, o saber también lo que hay por ahí, ¿no? Yo no soy experto en esto, pero que igual podían tener
un interés para alguien que de esta manera ya no lo tienen. Igual, no voy a decir para todos, porque no creo en esto de que aquí todo esto repercuta en el bien de todos, o quién sabe, tal vez sí. Pero desde luego me ha parecido curiosísima la noticia, que no conocía y la he conocido hoy. Y cambia...
Sí, lo que me han mandado.
Cambia mi perspectiva.
Sí, sí. Da que pensar mucho. Pues. Y luego es que al final es que todos son dudas, porque al final yo ya, a ver... Cada día pienso una cosa diferente, porque lees una cosa, lees una noticia, ves otra vez, y al final tengo la mañana igual pienso otra cosa, Antonio.
Es que si llega información nueva, lo lógico es que si llega información nueva que rebate lo que pensas
y
es clara o te hace pensar de otra manera, pues lo, claro. Honesto, lo honesto es reconocerlo, que vamos a decir nosotros.
Eso es. Pero, joder, lo que no es normal es que no te digan nada.
Lo que no es normal es enrocarse en una posición, aunque te hayan demostrado mil veces que estás equivocado.
Sí.
Yo, por lo menos, hace ya mucho tiempo he caído en ese error, pero hay que reconocer que no tiene ningún sentido. Cuando ya llegas a ser una persona más madura, más mayor, dices, a ver, ¿qué sentido tiene que esté defendiendo lo que yo mismo sé que es mentira? Y que encima, para más narices, ni siquiera me interesa a mí que le interesa a otros.
Eso es.
Pero en esas estamos.
Entre eso y donar dinero a bares.
Sí, bueno, eso cada uno, por lo menos es pedir y no robar. No puedo decir nada más.
Como dice el dicho, qué triste es pedir, pero más triste es robar, ¿no?
Lo que pasa es que no deja de resultar curioso, porque bueno, aquí estamos
otros. No, curioso de gente que siempre ha estado en contra de él. De las ayudas, de...
Yo nunca he estado a favor... Fíjate que estando aquí en una emisora comunitaria de barrio, no creo que alguien pueda recordar que alguna vez haya pedido dinero. He podido hacer algún concierto con intención de poder sacar... Una vez, concretamente, de conseguir sacar un beneficio para la radio, que fue irrisorio. Y no creo que nadie pueda recordar que haya hecho una colecta o que haya pedido hoy ayuda porque Zopimpe y Ratia, ¿no? La emisora es donde emitimos, pues evidentemente se mueve con un equipo, el equipo tiene un desgaste, las cosas hay que cambiarlas y evidentemente pues hay que poner un dinero, pero es que como el que lo está...
También creo que son situaciones diferentes.
Pero es que el primero que lo está disfrutando soy yo, entonces mientras que yo pueda ponerlo o quien lleva también la radio, porque hay una base que se hace, bueno, hay formas de financiar este tipo de historias, pues hay ayuda fundamental y hay que dar las gracias a la gente que tiene en pie esta emisora de radio, ¿no?
Pues sí.
Pero que llegado el caso, si... Claro, no es un súper gran desembolso, pero oye, en la medida de lo posible, el primero que arrimará al hombro, pues evidentemente es uno mismo. Esto de pedir, no sé, no lo acabo yo de ver porque luego encima vienen las suspicacias. En fin, sin más. Así que bueno, lo dejamos ahí y si te parece vamos a poner algo de música. Quiero poner un par de grupos, ¿vale? Antes de marcharnos, porque no te cuento que has entrado un poquito ya más tarde y media. Por cierto, Valquiria el 16 de mayo, que es lo que sonó antes, Valquiria y Seria. Tú ya estabas ahí a la espera con Seria, buena banda de metal sinfónico de Pucela. Valquiria, que han estado en televisión por el tema de lo de Estados Unidos, pues de forma bastante constante. Una cosa que uno se pregunta es si hubiera otro presidente en Estados Unidos, si hubiera sido tan recurrente, si este problema se hubiera dado también.
Pues no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, casi seguro que no.
Alguno te dirá que directamente con otro presidente esto no hubiera pasado.
Yo tengo mi opinión, yo sé que con otro presidente podía haber pasado lo mismo perfectamente porque sé lo que es Estados Unidos desde
hecho,
11S.
De hecho ha pasado, pero sí que digo que ha habido noticias recientes, ya lo dije en su día, de que ha habido alguna chica que ha estado veintitantos días incomunicada y es noticia también, o sea que ¿en qué queda las 24 horas de Valquiria?
Ya.
Te quiero decir, y me parece, pues ¿qué vamos a decir? Porque que no se puede permitir semejante actuación con una persona que anda por un mundo supuestamente libre, ¿no? Y que encima alardea de ello, ¿qué vamos a decir?
Sin el más. Sueño americano.
Sí, señor. Así que bueno, vamos a ir con música. Hemos pinchado algo de metal sinfónico, pues vamos con Devler Eternia, si te parece. Devler Eternia, que presenta Mi Oscuridad, el nuevo videoclip de adelanto de su disco Lacrimosa, que verá la luz precisamente el 16 de mayo, que es el día que estaremos viendo a Valquiria y a Seria en el Café Anchoquia de Bilbao. Han grabado un videoclip que además tiene sorpresa, porque en él aparece enmascarado Dani Fuentes, que es ex violinista de la formación original y actualmente miembro de La Época, y se desvela su identidad al final del vídeo, así que si no lo habéis visto, pues ya lo siento, os he hecho un spoiler, que os cagáis. Y bueno, y también aparece la actriz Yaudix. Bueno, y aparte, pues recordemos que en esta banda hay músicos que han estado vinculados también al entorno de Mago de Oz, y está liderada por Rubén Kelsen en la voz, acompañado de Javi Jabar en la guitarra, Paul Breck en la batería, Han en el bajo y Pablo Sabater en el violín, aunque este videoclip es Dani Fuentes, como decimos, quien se encarga del violín en este caso. Decir que la banda estará el 24 de mayo en la Sala Changó de Madrid presentando este Lacrimosa, y se anuncian colaboraciones como la de Leo Jiménez. Así que ahí está, vamos a ir con ellos, más que sinfónico, igual también folk metal en su caso. No sé si los tienes fichados y si te gustan.
Muy bien.
¿Te gustan, digo? ¿Los conoces, no?
Sí, conozco, sí.
En su día solo Debler, de un tiempo a esta parte, Debler Eternia. Pues vamos a escuchar este Mi Oscuridad.
Sí, además lo escuché, lo empecé a escuchar por ti, además.
Pues venga, vamos a escuchar.
Por escucharlo en el programa, sí.
Vamos a escuchar este Mi Oscuridad y seguimos contigo hasta el final, ¿vale? Luego te voy a presentar una banda de punk rock de chicos muy jóvenes con chica al frente, a ver si te gusta.
Genial.
Yeah.
Pues siempre me ha sonado muy bien esta banda, accesible, casi podemos decir que es ciertamente comercial, pero creo que muy buena
está
banda,
muy
Fran.
Está muy bien, la verdad.
Me parece muy buena banda, además como un buen directo, o sea que yo creo que lo tienen absolutamente todo. Y Juventud, que es un divino tesoro.
Sí, sí.
Y cada vez hay menos bandas, vamos, estamos en un mundo de viejos en esto del rock, ¿no?
Sí. Estamos ya. El rock no es para jóvenes. Me hace gracia cuando alguna vez que pues organizas un concierto, un festivalillo en un pueblo y dices, bueno, vamos a hacerlo para los jóvenes. Me quedo mirando y digo, perdón. Digo, el rock para los jóvenes. Y ya se me quedan mirando y dicen, sí, es verdad que esto era en los 80 y los 90 cuando decíamos eso. Digo, pues eso. Bueno, para los jóvenes es otra cosa.
Jóvenes de espíritu.
Exactamente. Por eso, además, ya los conciertos muchas veces ya empiezan muy pronto.
Por la edad. No vimos venir cómo era esto. Pensábamos que esto iba a ser un ciclo, que al final nosotros nos íbamos a transformar un poco como en lo que eran nuestros padres, que íbamos a vestir igual, hasta que nos iba a cambiar hasta el gusto, ¿no?, musical, claro, escucharemos música más tranquila. Yo no digo que no haya casos así, pero luego la realidad es que seguimos siendo todos igual. Somos una generación que está marcada por esto. O sea, ahora mismo cuando un chaval joven vaya por la calle y nos ve a nosotros, nos verá como la forma en la que visten los señores de ahora, pues es así, de negro y... ¿no? y le gusta el heavy metal, esa música de viejos.
Sí, sí. O ya cuando ves a una persona muy mayor y le ves con la camiseta de Led Zeppelin, dices, joder, qué raro que un... Y luego te das cuenta y dices, ah, es que estamos en el 2025.
Bueno, o sea, habría que saber, el otro día en el concierto de Michael Schenker, qué media de edad habría.
Sí.
Y no sé si Michael Schenker con 70 años sería el mayor en la sala, seguro que no. Seguro.
Oye, que se le ve muy bien, ¿no?
Se le ve igual que le vi la primera vez. Yo creo que este se ha quedado ahí. Como si encima se pone el gorro y no.
Pero tampoco ese gorro que tiene tan
claro,
curioso,
no podemos saberlo. No podemos saber lo calvo que está. Para empezar. Y los ojos saltones azules que tiene. Los
tapa con las gafas.
Así que no, se veía los ojos. O sea, sí, vamos, o sea, con esos ojos...
Pero suele tener gafas de sol también, ¿no?
O sea, el otro día no las tenía, creo recordar, ¿eh?
Otras veces no tener gafas de sol.
No, no tenía gafas de sol, no. Mira, me estoy acordando ahora perfectamente que no tenía gafas de sol.
Ah, mira, mejor, pues yo ya le he visto con gafas de sol bastante.
Ahí se ha quedado Michael Schenker a los 70 tacos. Bueno, pues hablando de juventud, te voy a presentar una banda, bueno, he dicho que es una banda de punk... Pero no te los pierdas, se llaman Death Devils, y más que punk, aquí la etiqueta con la que me vienen es Death Punk Action Rock, casi nada. Liderada por una chica, son una banda jovencísima, valencianos ellos, se formaron en Valencia. En el 2020, esto significa que luego seguramente que no cumplirían las normas de distanciamiento porque formaron el grupo y se pusieron a funcionar.
Pues me parece perfecto.
De la manera, bueno, si lo hicieron, bien por ellos, que ese fue el tiempo que no perdieron.
Exactamente.
Así lo digo. Y luego decir que, bueno, justo antes de la pandemia, se formaron justo antes de la pandemia, según pone aquí, pero bueno. Por unos adolescentes, aburridos, así me lo pone, y desde entonces han tocado ya por Europa y por Reino Unido, o sea que no han perdido el tiempo. Han abierto para bandas como Nashville Pussy, The Dictators, Death Boys, Mad Sin, UK Subs, Bossy and Glory, The Babon Show y The Nomads, entre algunas otras. Y luego también hizo una gira por el Reino Unido el pasado invierno, compartiendo escenarios con bandas como Cockney Reyes, esto los conozco menos, o Risky and the Ridiculous. El pasado verano también se embarcaron en una tercera gira por Reino Unido, vamos, que estos han dicho, aquí no hay futuro, nos vamos para afuera directamente, por Reino Unido y por Europa, y han sacado 4 sencillos, o sea, es que realmente no tienen todavía disco, tienen un EP de título Boom, editado en vinilo, pero es la antesala de lo que va a ser su álbum, que todavía estamos esperando.
Su disco.
Vamos, nos lo dicen así, letras satánicas, bajos distorsionadas, baterías potentes, solos histéricos y voces que parecen venir del infierno. Vamos, igual estamos poniendo muy alto el listón, a ver si a la gente no le va a gustar.
Es igual, pero hay que a mí me gusta esto, gente que proteste, que otra y que sean jóvenes.
Y luego, pues bueno, entre sus influencias se destaca gente como The Damned, The Runaways, Dead Boys, Misfits, Turbo Negro y The Helicopter. O sea, ese rollo escandinavo que también tiene cierta pincelada hard rock. O sea, está entre el punk y el hard rock con ese aspecto sucio.
Sí, es el macarreo.
Sí, eso es.
Eso es, sí. Y pues nada, seguro que me gustan.
Hombre, la imagen es brutal, ¿eh? Si les quieres echar un vistazo cuando terminemos el programa, lo puedes hacer.
Por supuesto.
Pues... Death Devils, desde Valencia. El single, el último que han presentado, es este Dancing with the Devil.
Bailando con el diablo, hay algo más rockero que eso. ¿Cómo han sonado, Fran?
Muy bien, fíjate que lo he escuchado muy bien desde el móvil.
Suena bien hasta por teléfono esto, vamos.
Sí, sí, sí. Fíjate, esta música así de Macarreo a mí es que me enciende, me gusta muchísimo, muchísimo, la verdad. Así ese rollo entre punk, hard rock, o sea, joder.
Pues volverán a sonar en el programa y si es posible, igual pronto hasta les entrevistamos. Seguro que les doblo la edad y algo más.
Entonces yo no digo nada. Bueno,
estuvo todavía un poquito más, pero la verdad que me alegra un montón encontrar esta energía en gente joven. Bueno, pues que igual vamos a un concierto y ya nos pasan por encima y tenemos que acabar en urgencias. No lo sé.
Bueno, igual tenemos que poner una valla entre nosotros y los demás que salten.
Bueno, y vamos a despedir, que me quedo fuera de tiempo prácticamente. Muy bien, no pasa nada por pasarnos un poco, pero bueno, no demasiado. Que además tengo que coger al niño. Que
está, sí, está, yo voy a seguir otro poco, que tengo que aprovechar.
Que está entrenando. A recogerlo. Muy bien. Así que vamos a ir con un último tema, cambiando bastante de onda, pero también encontramos una voz femenina en la banda que vamos a escuchar a continuación. Desde Guipúzcoa llegan Mind Trap con Deseo, nuevo EP, sexto ya en la carrera de esta banda, que siempre creo que pecan un poco de una producción que, claro, en estos tiempos puede ser mejor, pero es que me parecen tan buenos que es que nunca me privo de ponerlos prácticamente desde el primer momento en que escucho sus nuevos trabajos discográficos, porque tienen una amalgama de estilos muy variada, muy enriquecedora. Tú fíjate que es que lo mismo hacen pop, que hard rock, que blues, un poco de todo. De hecho, fíjate, influencias: Ghost, Misfits, Marea, Deep Purple o Pink Floyd. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues nada,
Eso es, oye. Pero la variedad está al gusto, ¿no, Antonio?
Eso es. Pues Mind Trap lo integran en su música. Vamos con Deseo, el tema que da título a este nuevo EP, y con ello cerramos. Fran, ¿el sábado te tendremos por aquí?
Sí, con café, ¿eh? Sin café no. Si no llevo café no se abre la puerta, no sé qué pasa.
Vale, pues yo te lo agradezco enormemente. Vale, así que por aquí te esperamos y con Mind Trap despedimos, ¿de acuerdo?
Un saludo para todos y para todas.
Sigue recopilando leña, que qué envidia me da.
Ah, por ello.
Una casa con chimenea, mi sueño del futuro.
Por supuesto.
Venga, hasta otra, Agur.
Un abrazo, Aguremos.
This